Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, únase en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana de agricultura. Este viernes bien raro, ¿no? ¿Para qué decir otra cosa? Viernes 2 de mayo, con la fortuna de muchos de haberse tomado el día sándwich, pero con el compromiso de los otros que nos hemos levantado esta mañana para estar aquí presentes y hacer con ustedes la mañana de agricultura. En momentos en que el tema sobre el trabajo de la Comisión para la Paz y el entendimiento se ha enredado probablemente más de la cuenta. No sé si recuerdan que el miércoles estuvimos con uno de los comisionados que nos daba cuenta precisamente de la falta de acuerdo. Lo cierto es que ha terminado el trabajo de esta comisión y no se logró la unanimidad para el informe. Esto se lo tienen que entregar al presidente Gabriel Boric y está despertando bastante controversia porque el objetivo de esta comisión, ad honorem además, en el entendido que los comisionados pusieron su tiempo, su dinero, sus recursos para poder reunirse y alcanzar acuerdos, claro, todavía tienen visiones distintas sobre temas que son tan complejos como, por ejemplo, la restitución de tierras. Así que vamos a estar pendientes de eso, sin duda, durante los próximos días. Otro tema que queremos abordar con ustedes este viernes 2 de mayo es el crecimiento sostenido que hay sobre los campamentos en nuestro país. Todo esto a partir de la radiografía hecha por Techo Chile, que revela cómo estos han aumentado entre el 25 y 2024-2025. Vamos a hablar con Gonzalo Rodríguez, que es director ejecutivo de Techo Chile, porque hay una radiografía bien importante que mirar, además de el incremento de los campamentos. Hablar sobre, bueno, las razones y cuáles son las salidas, las alternativas finalmente para que esas familias puedan encontrar un hogar definitivo. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola Cristina, muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gonzalo, la radiografía que presentaron esta semana, a distintos estamentos políticos y a los candidatos, da cuenta de una realidad preocupante, porque es un aumento del 10,6% de campamentos. Primero veamos, ¿por qué una persona termina viviendo en un campamento?
A ver, eso es es el principal punto que nosotros queremos como relevar, o uno de los principales puntos que queremos destacar con este catastro, que todo esto para nosotros tener una foto lo más precisa posible de la realidad de los campamentos, creemos que es un elemento fundamental para construir cualquier diagnóstico y desde ahí poder tener soluciones lo más precisas posible. Y este mismo catastro nos demuestra que el 80% de las familias que hoy día viven en campamentos llega a vivir a campamentos porque no puede pagar arriendo. Y eso es una señal de alerta, que en nuestras ciudades hay gente que está pagando arriendo a duras penas. Nosotros también hacemos este cruce con la CACEN. Y la CACEN nos dice que el grupo del 40% más vulnerable, el 80% de ellos, o sea, la gran mayoría, destina al menos un tercio o más de su ingreso en pagar arriendo. Y eso es insostenible para cualquier presupuesto familiar. Y vemos que hoy día la alternativa de vivir en un campamento muchas veces es la única alternativa posible.
Y en ese sentido, aquellas personas que no pueden pagar arriendo, yo me imagino que ya pasaron en algún minuto por la condición de vivir de allegados. Muchas veces se da la situación de vivir de allegados en casas de familiares. ¿Ya pasaron esa etapa?
Así es, hay muchos de ellos que vivieron antes de allegados. También una proporción muy alta, más del 70% vivió de allegados previamente. Entonces, acá también muchas familias agotan todas sus redes, le piden apoyo a familiares, amigos, para poder vivir allegado, pero también son casas que no son grandes, son pocos metros cuadrados, distintos núcleos familiares. Entonces, la realidad del allegado, que está mucho más invisibilizada en las ciudades, también una realidad bastante dura, y que es parte del déficit habitacional completo. O sea, acá tenemos una proporción de familias en campamento, otras hogares de forma allegada, y algunos de vivienda precaria.
Sí, el tema del allegado, claro, es una realidad menos visible, pero que da cuenta del mismo problema, de personas que no son capaces de, ya conformar un núcleo familiar, el poder vivir de manera independiente. Ahora, me imagino, Gonzalo, que aquí hay una realidad distinta tanto para chilenos como para migrantes, porque yo creo que los migrantes, corrígeme tú si me equivoco, probablemente tienen una dificultad además mayor, que muchos de ellos están en una condición irregular, lo que les dificulta aún más el poder acceder a una vivienda de manera formal, más allá de lo que se puede ver en estos CITES o en estos arriendos de pieza, que cada cierto tiempo vemos también que se desmantelan, particularmente en el centro de Santiago y en otras ciudades también. ¿Se puede dividir en dos finalmente la dificultad de por qué las personas están llegando a vivir a esta condición?
A ver, yo creo que hoy día el fenómeno de los campamentos no es algo homogéneo. Y no solo eso, sino que es una realidad bastante compleja. Y nosotros creemos que una forma de abordar este tema es poder ir separando campamentos según sus características. Hay macrocampamentos de más de 1.000 familias, alrededor de 29 en Chile, que deben tener soluciones particulares para ellos. Hay otros campamentos, nosotros tenemos identificado que hay alrededor de 230 campamentos, que es más o menos el 15% de las familias que viven. Si está la voluntad política en un periodo de 2 años, se podría regularizar esas tierras, porque son tierras del Estado que estaban desocupadas y no están en zonas de riesgo, y perfectamente podrían dejar de ser campamentos si está la voluntad política y administrativa de lograr esas soluciones. Y también hay otros que, como tú bien decías, algunos son chilenos. Hoy día vemos que el 60%, 61% de las familias que viven en campamentos son chilenas, y otras son migrantes, pero también hay que distinguir en algunos migrantes que llegaron a Chile hace mucho tiempo y que ya muchos de ellos tienen residencia definitiva y podrían acceder a cualquier política de subsidio, y otros que llevan menos tiempo en Chile. Entonces, también cómo vamos segmentando distintos tipos de campamento para que las soluciones sean lo más precisas posible. Y yo creo que también hay que tener la discusión de qué hacemos con las familias que no lo tenemos identificado. Este 39% son migrantes que llevan mucho tiempo, y algunos también llevan pocos años. ¿De qué hacemos con familias que hoy día están en situación irregular? Que se le podrían, por ejemplo, dar medidas transitorias de vivienda bien ejecutadas, con protección de sus derechos, pero también con buenas condiciones para ello. Entonces, acá quizás el punto más importante es que hoy día los campamentos son muy diversos y tener una sola fórmula para enfrentar su crecimiento y el de mañana su disminución sería un error. Acá hay que diversificar soluciones según las características de cada uno de ellos.
Y ahí el principal problema, a ver, no sé si solamente es el déficit habitacional, sino que también la incapacidad de esas personas de poder después comprometerse con un pago del arriendo, un pago de cuentas y un ingreso económico que les permita mantener a flote el llevar una casa, que todos sabemos que no es barato y no es fácil.
Vemos en los campamentos que no es solo un problema de vivienda, es un problema de pobreza.
Exacto.
Son lugares donde se concentra muchas familias que hoy día están viviendo en situación de pobreza. Tenemos identificado que el 48% de los hogares que viven en campamento están bajo la línea de la pobreza. Y en Chile hoy día estamos alrededor del 6,5%. O sea, si bien es cierto, y ha sido una política exitosa en Chile el último tiempo, es la disminución de la pobreza, vemos que las menos familias que están quedando en situación de pobreza hoy día están viviendo en campamento, la gran mayoría de ellas. Entonces, creer que esto solo se resuelve parando una vivienda, que es algo muy importante, eso no es entender el fenómeno completo. Acá también hay informalidad al trabajo. El 90% de las familias que viven en campamento trabajan, pero solo la mitad de ellos lo hace con un contrato formal. Y ahí también toda la precariedad que implica. Pero por otro lado también implica que si uno avanza en formalidad, también es algo muy beneficioso para el país. Hay temas de educación. Entonces, acá hay que fortalecer, y también es un llamado que hacemos, es un trabajo intersectorial o interministerial. Esto no es solo un tema del Ministerio de la Vivienda. Ojalá gasten todos los ministerios y todos los servicios del Estado trabajando con los campamentos. Y ahí también vemos con mucha preocupación cómo hoy día hay un Estado ausente en los campamentos. Y eso implica que el camino va a llegar a la solución hoy día es muy difícil. Hoy día las 120.000 familias que vienen en campamentos, nos preocupa mucho que aumente, pero también vemos con mucha preocupación y dolor cómo esas familias están estancadas en esa situación. Hoy día Chile no está siendo capaz de entregar soluciones reales y viables a las familias que vienen en campamento.
Y otro asunto que hay bastante complejo, que tiene que ver con, a ver, durante la pandemia, el estallido social, proliferaron las tomas, ¿no? O se agudizaron algunas de ellas. Y en este tiempo, lo que ha hecho la autoridad, en base también a órdenes judiciales de quienes son los dueños de esos terrenos reclamantes, es que se han dictado órdenes de desalojo. ¿En qué panorama están frente a las amenazas de desalojo que se tienen que materializar porque son órdenes judiciales, pero la realidad que también deriva con las personas que son desalojadas de ahí? Por ejemplo, estoy pensando en la toma de San Antonio, ¿no? Que finalmente el gobierno, entiendo que llegó a un acuerdo con los dueños del terreno que posterga la acción judicial de desalojar ese terreno, pero por una parte también se establece, entiendo, que ahí se va a radicar finalmente una construcción de viviendas sociales para responder precisamente a quienes viven ahí. El tema de los desalojos, ¿cómo lo ven ustedes?
Ahora, desde de hecho hemos dicho claramente que creemos que los desalojos no es la forma de enfrentar este problema. Al final, un campamento que es desalojado, el déficit habitacional de esas familias no se acaba, sino que se van a otro campamento o se van a vivir de allegado y en muchas peores condiciones. A pesar de eso, sí sabemos que el desalojo en algunos casos tiene que ocurrir. Ojalá sea una de las últimas instancias y se agoten todas otro tipo de soluciones previamente. Y cuando ocurre, creemos que tiene que ser hecho de la mejor forma posible, con notificaciones previas, no solo una, sino que varias notificaciones, que se resguarden los derechos a familias, que se les permita sacar las cosas, que no estén los niños, por ejemplo, que no ocurra de noche. Hay distintos criterios que debe seguir un desalojo bien desarrollado, y creemos que todas las autoridades, incluso la Corte, tiene que velar porque si es que la única alternativa viable termina siendo el desalojo, eso ocurra de la mejor forma posible. Y te lo pongo con un ejemplo. Muchas veces nosotros hemos visto que hay un terreno ocupado y un terreno que se tiene que usar para construir viviendas sociales o un hospital. Entonces, muchas veces el desalojo va a tener que ocurrir, y en eso, desde de hecho, no nos oponemos a los desalojos. Sí, queremos decir con mucha firmeza que creer que por desalojo vamos a terminar con los campamentos es un error. Y eso hoy día lo vemos con cierto grado de preocupación, porque alrededor de 450 campamentos tienen algún tipo de amenaza de desalojo. Entonces, hoy día, algo muy importante para las familias es la incertidumbre con la que vive el día a día en esa situación. Y de nuevo, creemos que acá tenemos que, para abordarlo desde la óptica correcta, tiene que ser con foco en la solución estructural de estos campamentos, y que esto pase a ser una política no solo de un gobierno en particular, sino de una política más de largo plazo, donde todo el país con su conjunto, no solo el mundo público, sino que además el mundo privado y la sociedad civil tienen mucho que hacer, podamos hacer frente a esta problemática.
Ya, pero ¿cómo se soluciona el problema de los campamentos? Porque pareciera que los campamentos van a ser una realidad que nos van a acompañar siempre, al menos hoy, porque los campamentos habían, entre comillas, no 100% erradicado, pero sí había bajado su proliferación. Y de un momento a otro comenzaron a crecer, y uno quizás erróneamente piensa que, claro, es a partir de la realidad de los migrantes en nuestro país, pero tú dices que el 61% de los chilenos, o sea, el 61% de quienes viven en campamentos son chilenos.
Así es. Entonces, y no solo eso, sino que el 35% de los campamentos existe desde antes del 2010. Uh-huh. O sea, hay campamentos que llevan mucho tiempo esperando ahí. Entonces, a ver, nosotros desde Techo somos los primeros en decir que esto no es fácil. Acá no hay una sola bala de plata que dice, bueno, esta es la fórmula perfecta para disminuir los campamentos. Claro. Sí, sabemos que como país dejamos de poner el foco en los campamentos, dejamos de mirar los campamentos, y eso ha hecho que retrocedamos prácticamente 30 años. Hoy día tenemos la misma cantidad de campamentos que lo que teníamos el año 97. Y acá es un llamado, en primer lugar, a las candidaturas presidenciales. En un año presidencial creemos que esto debe ser una prioridad. El tema de los campamentos no solo afecta a las familias que ahí viven, es un problema que tiene la ciudad hoy día. Entonces, como sociedad tenemos que hacernos cargo si queremos construir ciudades y sociedades más cohesionadas. Y acá hay distintas luces que nosotros vemos. Primero, diversificar las soluciones. Hoy día no todo tiene que ser una vivienda, construcción nueva en un terreno nuevo. Pueden haber regularizaciones donde eso pueda ocurrir. Pueden haber subsidios de arriendo mejores constituidos, porque hoy día vemos también que los subsidios de arriendo existentes no le alcanzan para las familias más vulnerables, porque hoy día están bajo el precio del mercado del arriendo. Y hay que tener discusiones sobre usos de suelos que están desocupados, que son del Estado, que están bien ubicados y que perfectamente se podrían destinar a vivienda social, y ahí tiene que haber una coordinación mucho mejor hecha entre los distintos ministerios, bienes nacionales, Ministerio de la Vivienda, incluso hay terrenos del Ejército. Entonces hay distintos servicios y ministerios que tienen terrenos y que perfectamente se podrían destinar a vivienda social. Pero también vemos con cierto grado de optimismo que hoy día el plan de emergencia habitacional de que empezó en este gobierno va por el camino correcto, porque construir viviendas y aumentar la oferta sin duda ayuda a disminuir el déficit habitacional, pero vemos que ese mismo plan hoy día es insuficiente para las familias de campamento. De las 190.000 viviendas entregadas, menos del 1% se ha destinado a familias de campamento. Entonces, creemos que tiene que seguir. Acá no tiene que llegar cualquier un gobierno nuevo y borrar todo, sino que aquí hay continuidad, pero con cierta focalización y volver a poner los ojos en las familias de campamento y las familias más pobres de Chile.
Bueno, y eso, el propósito, además de haber convidado a esta presentación de informe a los candidatos presidenciales, ¿no? Con el mismo objetivo, que esto se define una política de Estado.
Y ahí nosotros tuvimos muy buena acogida. Fueron varias candidaturas presidenciales que están con un alto grado de interés de poder contribuir a la solución de este problema. Queremos seguir teniendo conversaciones con ellos, así como también juntarnos con todas las candidaturas presidenciales, presentarles estos datos y desde ahí pararnos desde la vereda de las soluciones. Nosotros, de hecho, queremos pararnos desde los que proponen soluciones y hacen y contribuyen a solucionarlo, no solo quedarnos en criticar o levantar ciertos datos y criticar lo que se ha hecho. Acá creemos que todos quienes estén desde el lado de las soluciones tenemos que sentarnos en la misma mesa y trabajar juntos para que de verdad hoy día las 120.000 familias que vienen en campamento puedan empezar a tener soluciones, que vemos que en la última década eso ha sido muy, muy insuficiente.
Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengas buen fin de semana también.
Gracias a ti, Cristina.
Gracias. Chao, chao. Vamos a seguir avanzando con otros temas y vamos a hablar también de finanzas, porque es importante también poner el acento en momentos en que tenemos una economía alicaída, ver por dónde, bueno, ahorrar, generar recursos. Y queremos contarles que Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Cómo funciona y qué beneficios tiene además para sus clientes? Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, nos va a contar. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días, Cristina.
Muchas gracias.
Aquí estamos muy bien, gusto saludarte, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Cuéntanos primero qué es Copeuch, porque, claro, uno generalmente cuando habla de sistemas financieros o instituciones financieras, lo focaliza inmediatamente a los bancos, ¿no? Pero hay otros instrumentos, hemos hablado incluso con las cajas, que también son un buen instrumento para las personas. Cuéntanos qué es Copeuch.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, pues justamente nosotros en Copeuch somos una cooperativa de ahorro y crédito y somos una institución financiera. De hecho, nosotros intermediamos, igual que los bancos, y tenemos supervisiones y regulaciones bastante similares, siempre reforzando que somos una empresa privada con objetivos sociales. Entonces tenemos una estructura societaria diferente, tenemos una identidad propia que nos distingue de otro tipo de sociedades que tienen que ver más bien con la estructura política y de la estructura organizacional, pero desde el punto de vista de lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes y a nuestros socios, tenemos una oferta bastante similar y tenemos una forma de, por ejemplo, de financiarnos y de salir al mercado con productos y servicios bien similar, porque somos un intermediario financiero, es decir, captamos plata, ¿cierto?, de nuestros ahorrantes, de nuestros socios, de nuestros clientes, y también hacemos el ejercicio de prestar ese dinero, especialmente en segmentos menos incluidos de nuestro país, Cristina.
O sea, Copeuch, podríamos decir, una alternativa de crédito para personas que necesitan condiciones distintas de la banca, que son muy exigentes muchas veces, pero además quienes participan como socios se ven beneficiados de los ejercicios financieros.
Sí, claro, porque el modelo cooperativo, bueno, nosotros tenemos no solamente crédito, nosotros lo que hacemos es inclusión financiera, nosotros entendemos inclusión financiera como la provisión de temas de ahorro, de inversiones, de seguros, de medios de pago y también de crédito, y en primer lugar. Y tenemos algunos modelos de negocio que hemos trabajado históricamente que nos permiten, ¿cierto?, entregar productos y servicios financieros a segmentos que son menos incluidos por otras instituciones, pero también participamos activamente de los mercados financieros en general. Nuestra razón de ser, ¿cierto?, es generar inclusión financiera. Entonces, sí nos ocupamos de desarrollar modelos de negocio que nos permitan llegar probablemente donde otros les cuesta un poquito más llegar.
Claro, que en definitiva, cuando hay una economía en las condiciones que estamos, muchos se quedan fuera de ese brazo, ¿no?, de que ofrecen generalmente las casas, estoy hablando como los bancos, más que nada las instituciones financieras, que son más reconocidas por la sociedad. Entonces, ¿cuál es el llamado que se hace también para la gente que necesita de repente una ayuda o también ahorrar y buscar alternativas distintas de ahorro?
Sí. Bueno, Cristina, tú también me preguntaste respecto de los resultados. Copeuch, que tiene objetivos sociales, nuestra razón de ser es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la provisión de productos y servicios financieros, pero también nuestro modelo tiene una particularidad, que es que los resultados de la cooperativa se le devuelven en base a una decisión que se toma en la Junta a los mismos socios. Entonces, el resultado de la cooperativa el año pasado, que fue 92 mil millones de pesos, en primer lugar se revaloriza el capital que los socios tienen en Copeuch, aproximadamente 26 mil millones, entonces se protege en contra de la inflación el capital de los socios, y el remanente, que es el resto, que fueron el año pasado en torno a 54 mil millones, se le devuelve al socio en base a un interés al capital que tiene y en base al uso de los productos. Entonces, es un modelo empresarial distinto.
¿Es como los dividendos?
Claro, tiene una cierta relación, ¿cierto? Pero primero, este es un modelo bien interesante, porque los socios ponen un capital todos los meses. Ese capital, en conjunto con otras fuentes de financiamiento, se ocupa para el desarrollo institucional, entre otras cosas también para prestarle a otras personas, y ese capital, de acuerdo al resultado de la cooperativa, tiene una rentabilidad, y esa rentabilidad obviamente se le da a los asociados.
Ahora, ¿cómo participar en esta estructura societaria, no? ¿Cómo uno puede participar y también ver los beneficios que tú nos estás contando?
Mira, es súper sencillo, ¿eh? De hecho, te comento, nosotros tenemos aproximadamente 1.300.000 socios y hemos duplicado la base de socios en los últimos años. Y hoy día, bueno, nosotros tenemos presencia a nivel nacional, pero también tenemos un onboarding 100% digital. Y uno de los principios de las empresas cooperativas, y por supuesto de nosotros que somos una cooperativa de ahorro y crédito, es membresía abierta. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona se puede hacer socio, ¿cierto? Y el requisito es empezar, como te decía yo, a incorporarse mediante una cuota de participación, un capital que tienen que poner. Y desde ahí, obviamente, empiezan a participar ya activamente en la cooperativa.
Pero esa cuota de incorporación, por así decirlo, ¿está sujeta a un monto fijo o depende del capital y las posibilidades de ahorro también de la persona?
Sí, depende mucho de las personas, pero en general, y te comento porque es un tema bien asequible, en general nosotros pedimos que las personas pongan desde una cuota hasta 500 cuotas de participación. Una cuota son 390 pesos, ¿ya? Y 500 cuotas son aproximadamente 180 mil pesos. Entonces, las personas, en base a su capacidad económica inicial, pueden incorporarse desde una cuota. Ahora, nosotros, como política interna, ¿cierto?, promovemos que las personas se incorporen con un poquito más de cuotas. Te estoy hablando entre 10 y 500 cuotas. Entonces, es bien asequible y esa es una plata, ¿cierto?, que se incorpora, es un activo de la persona y, por lo tanto, tiene una rentabilidad. Entonces, es muy sencillo hacerse socio de Copeuch, básicamente respondiendo al principio que tenemos todas las empresas cooperativas, que es de membresía abierta.
¿Y este modelo de negocio es innovador en Chile? ¿Cuántos años lleva? Y bueno, si pudiéramos hacer algún parangón quizás con otra empresa u otra situación u otra realidad que se vive en distintos países.
Sí, bueno, las cooperativas de ahorro y crédito más o menos tenemos como 70 años en Chile, Cristina. Uh-huh. Nosotros venimos haciendo inclusión financiera hace muchos años. Probablemente hemos pecado de poca visibilización, pero nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de cooperados, las distintas cooperativas de ahorro y crédito que hay en Chile. Somos en Copeuch, por ponerte algunos números, la segunda institución en Chile en ahorro. La primera privada, ¿cierto? La primera institución en ahorro es estatal. En Copeuch en particular llevamos 58 años desarrollando inclusión financiera y yo diría que hemos sido una innovación permanente. Justamente cuando tú hablas de ahorro, nosotros desde hace muchos años hemos desarrollado muchos modelos de atención y de negocio para que personas que aparentemente no tienen la capacidad de ahorrar lo puedan hacer. Entonces, iniciamos, por ejemplo, con una innovación de depósito a plazos de montos muy chiquititos hace muchos años atrás. Tenemos unos modelos de recaudación, ¿cierto?, sin costo para las personas para poder ahorrar de montos muy menores. Y para seguir esa evolución, te comento, por ejemplo, que el año pasado hicimos una alianza con una fintech y desarrollamos una plataforma tecnológica y se rompió el paradigma un poquito del ahorro, que es dejar de gastar para ahorrar. Y nosotros estamos relacionando hábitos de consumo de nuestros socios con una plataforma tecnológica y automatizada para ir ahorrando de a poquitito en una plataforma que se llama Ahorrando. Y por lo tanto, efectivamente, tenemos un modelo de innovación permanente. Y en materia de crédito, nosotros hemos tenido un modelo también que ha ido evolucionando en el tiempo, que tiene que ver, nosotros le llamamos un modelo que nos relacionamos con un empleador, con una empresa, a través de un acuerdo único con esa empresa, nosotros le ofrecemos después productos y servicios a los funcionarios de esas empresas. Sí. Entonces, sí, somos una innovación permanente, y no, como modelo, pero también haciendo cosas al interior de la cooperativa bien innovativa.
Hay una cosa que me interesa, como para ir cerrando también la entrevista, Rodrigo, tiene que ver con precisamente este concepto de la inclusión financiera, que va muy de la mano también de la educación financiera, porque probablemente quienes nos van escuchando hasta ahora, en sus casas o se están desplazando, dicen, ¿de dónde voy a poder ahorrar yo? Apenas llego a fin de mes. Y bajo esa lógica, la inclusión financiera, ¿es para todos? ¿Todos tenemos capacidad de ahorro? Aunque estemos muy apretaditos en el presupuesto.
Yo creo que sería un poquito incluso agresivo decir que todos tenemos de una manera sencilla una capacidad de ahorrar y eventualmente no se ahorra porque no quieren ahorrar. No es fácil ahorrar. Nosotros entendemos que depende muchísimo de las situaciones económicas de las familias chilenas, pero justamente a través de educación financiera, nosotros tenemos una plataforma que se llama Plataforma Copeuch Educa, donde nosotros generamos no solamente educación en materia de contenido, sino que nosotros generamos información, por ejemplo, para desarrollar presupuestos familiares. Y la verdad es que hemos demostrado en el tiempo que con ese apoyo, con productos adecuados, con por ejemplo, con una recaudación sin costo, las personas pueden ir tomando el hábito del ahorro. Nosotros, te cuento, tenemos más de 1 millón de personas con libretas de ahorro en Copeuch. Entonces yo siento y estoy bien convencido que es un trabajo que hay que seguir desarrollando. Se habla mucho más del crédito que del ahorro, sí. Pero si tú me preguntas a mí, creo que es fundamental que las instituciones en general, por supuesto Copeuch muy en particular, que es una cooperativa de ahorro y crédito, siga trabajando no solamente para educar financieramente, sino que para generar productos adecuados en base a las distintas realidades de las familias chilenas que en muchos casos, tal como dices tú, cuesta bastante llegar a final de mes.
Es difícil, sí. Sí, pero claro, las posibilidades de repente de ahorrar tienen que ser con instrumentos a lo mejor muy pequeñitos, con un aporte de una cuota muy menor, claro. Y los beneficios efectivamente se ven. Por lo tanto, es bueno de repente hacer el recordatorio, que más que el crédito, de repente el ahorro es más importante. Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch, queremos agradecerte mucho el haber conversado con nosotros y hacer también esto, que es educación financiera. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Cristina.
Un gusto, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Buena semana.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Oye, que está fría esta mañana en Santiago. Les contamos que hace solamente un par de minutos teníamos 5 grados. Está subiendo el termómetro de a poco. Bien, bien poco generoso. 6,4 grados de temperatura a esta hora. Y vamos a llegar, sí, a una temperatura bien agradable de 24. Y aunque ustedes no lo crean, mañana la temperatura en la región metropolitana va a estar bordeando los 26, 27 grados de temperatura. pero con una mañana fría de 7 grados. Les cuento también de los indicadores económicos para este 2 de mayo, porque el dólar se cotiza en 949 pesos. El euro se está valorizando en 1073. El cobre se transa en $4.17 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hablemos de los combustibles. El petróleo Brent se está cotizando en $64 y el WTI se transa en 61. La unidad de fomento para esta jornada de 2 de mayo está en un valor de 39.088 pesos, en tanto la UTM mensual de este quinto mes, el mes del mar, de 2025, está en 68.648 pesos. Vamos a hacer el corte cuando son las 8.35, pero antes quiero invitarte a visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Puedes encontrarnos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián, está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembra chicora industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Y las oportunidades especiales en Mazda Dumai no se detienen. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Con financiamiento puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven por tu Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Más información en dumai.cl, integrantes de la red del Ercocenter. Vamos a hacer el corte, la pausa, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
Por 90 años, COPEC ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a COPEC.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Lo que deben saber a esta hora, lo que les decíamos antes de ir a la pausa, esta fue la mañana más fría del año aquí en la región metropolitana, llegando a los 4 grados, ya estábamos en los 6, pero lo cierto es que muy, muy fría la mañana este día viernes. Hoy comenzó, ojo, la restricción vehicular en la región metropolitana. No pueden circular vehículos terminados en 4 y 5 inscritos hasta septiembre de 2011. Este viernes se promulga la ley que crea el Servicio Nacional Forestal y la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y ojo, que sin la unanimidad de los comisionados, la Comisión para la Paz y el Entendimiento zanjó 22 puntos de acuerdo para enfrentar el conflicto en la macrozona sur. El martes le van a entregar este documento al presidente Gabriel Boric, en un acuerdo que sigue generando bastante controversia y generado incluso que la senadora Aravena del Partido Republicano haya renunciado a su colectividad porque se le había pedido votar en contra del informe y ella, a conciencia, dijo que no lo podía hacer porque consideraba que el acuerdo era un buen acuerdo pese a la disidencia que pueden generar algunos puntos. Y otra cosa de la que hay que estar atentos es al debate instalado a partir del acuerdo entre el gobierno y la CUT para subir el sueldo mínimo. Sería 539.000 pesos desde enero de 2026, algo que desde la CPC miran con harta preocupación a raíz de la inestabilidad del mercado laboral y por supuesto también el bajo crecimiento que estamos teniendo en nuestro país. De hecho, vamos a hablar precisamente de economía porque hace pocos minutos también se conoció el informe del Banco Central que nos da cuenta del IMASEC de marzo, el cual ha llegado a un 3,8%, en línea con lo que esperaban los analistas. Incluso un poquito más optimista, ¿no? Porque se hablaba de un 3%. Pablo Barberis, académico de UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Muy buen día, gusto saludarte.
Igualmente, trabajando un viernes, muy bien. Haciendo el aguante aquí.
Hay que darle.
Hay que darle porque hay que activar la economía.
Y el
IMASEC de marzo viene mejor de lo que se pensaba, entiendo.
Sí, viene mejor, una buena noticia, un poco por sobre la estimación, así que se parte bien con estos indicadores. Obviamente estamos en escenario de una contracción económica que mi opinión personal es que vamos a crecer un poco más que lo que fue el 2024, pero evidentemente hay expectativa, la volatilidad internacional también afecta. Entonces este es un buen indicador para partir hoy viernes, una muy buena noticia de los indicadores económicos que tanta falta nos está haciendo hace rato ya.
Claro, generalmente estas semanas empezamos a conocer varios indicadores, conocimos el desempleo que sigue alto, si bien ha bajado la informalidad, sigue alto, pero todavía tenemos y una economía que no logra despegar. Tú decías que tu expectativa es que este año tenga un mejor rendimiento económico que el 2024, ¿no? ¿A cuánto es la proyección que tú estás haciendo?
Mira, estamos en la práctica recién partiendo el año, a pesar que llevamos 5 meses, pero el año pasado terminamos en torno al 2,5 más o menos. La expectativa este año eran 2,5, 2,7, a pesar que el Fondo Monetario Internacional para Chile bajó la expectativa, que hoy día está en torno al 2%. Por lo tanto, hay que ver ahí cómo se desempeña nuestra economía y justamente hay hartos desafíos que tenemos. Uno de ellos, lo que tú bien nombraste, que es la tasa de desempleo, que está alta, 8,7, una tasa brutal. Y también seguir atacando lo que significa el empleo informal, que sí, estamos en torno al 26% hoy día. Entonces son parte de los desafíos que tenemos. Junto con ello, el tema de la inversión, que sigue débil en Chile, a pesar que hemos tenido buenas noticias estos últimos meses de inversión minera, pero esa inversión minera viene evaluándose hace 10, 15 años por la naturaleza de esa industria. Entonces tenemos que darle mayor dinamismo a la economía y eso es lo que estamos viendo. Pero yo soy de los que piensa positivo y este año, si todo sigue como está hoy día, deberíamos estar ojalá en torno al 2,5% y por supuesto uno le gustaría que fuera mayor, pero la expectativa hoy día son un poco bajas, pero hay que pensar siempre positivo.
Sí, porque de acuerdo a los últimos informes que entregó el gobierno ante el Congreso junto con la directora de presupuesto, el que tuvo algunos chascarros ahí por términos de proyección y documentación que tenían los parlamentarios, más allá de aquello, lo cierto es que en los informes y en los cálculos que está haciendo el gobierno hoy, no está tan considerado el efecto arancelario de Donald Trump, ni la guerra comercial que se instala muy fuerte con China y los aranceles que se supone en algún minuto se le van a imponer también a las exportaciones chilenas. ¿Tu 2,5 está con esa variable indexada o todavía crees que es muy pronto hacer el cálculo en base a esa guerra comercial y esos ambientes turbulentos que estamos viviendo en materia económica a nivel mundial?
No está contemplado todavía ese análisis porque algo que está hoy en desarrollo, pero es muy preocupante. O sea, evidentemente, si persiste la amenaza y finalmente si se implementaran ese tipo de aranceles, obviamente efecto dominó pegaría a la economía de todo el mundo y por supuesto Chile también. Es un escenario que está hoy día muy volátil y hay que tener mucho cuidado con ello porque hay muchos aspectos que pueden dañar nuestra economía sin duda alguna, porque comparativamente con varias somos todavía una economía muy pequeña pero muy abierta al mundo. Ahora, en esa lógica, lo que tiene que ocurrir es que tiene que primar de algún minuto, esperemos, el sentido común, porque no es viable en el largo plazo que los dos grandes actores dominantes de la economía, como China y Estados Unidos, tengan aranceles del 145 y 125% respectivamente de sus productos. O sea, eso daña a todo el mundo. Si eso fuera así, pensando en que si eso se implementa y se mantiene a largo plazo, obviamente el efecto es nefasto. Ya se está hablando a nivel internacional incluso una posible recesión, pero son hoy día muy prematuro tomar un análisis tan catastrófico en ese sentido, porque lo que deberá ocurrir, espero yo en lo personal, es que obviamente lleguen a un acuerdo y los puntos que tienen que negociar lleguen a buen puerto. Pero obviamente los efectos son muy negativos de persistir este tipo de situaciones. Ahora, Estados Unidos, específicamente Donald Trump, ya dio algunas señales de querer bajar la amenaza que hizo de los aranceles a China, por lo tanto hay que esperar ahí que eso llegue a mejores negociaciones para tranquilidad a todos los mercados, porque eso implica coletazos sin duda alguna nefastos para toda la economía, entre ellos la nuestra.
Sí, pero ¿es correcto no poner ese factor dentro de las proyecciones económicas? Porque en base dentro de las proyecciones económicas es que también se calcula el gasto, por ejemplo, y es lo que le habían pedido incluso al gobierno, reducir ese gasto.
Sí, es que eso viene del informe de la política fiscal y de la dirección de presupuesto. Obviamente Chile, hay un tema más de fondo. Chile hoy día tiene un déficit fiscal que no es menor. Entonces el gobierno presentó una estimación de ahorro, pero ese es el problema que hay, y cuando también se presentaron distintas cifras desde la dirección de presupuesto tampoco es bueno porque las señales no son claras. Siempre hay que tener una única cifra, que todo el mundo esté alineado con ese indicador para tomar decisiones correctas. Entonces, cuando tenemos cifras que se han cambiado más de una, dos, tres veces, con un déficit fiscal mayor del que se había previsto, y ese déficit fiscal se dio porque la estimación de ingresos del Estado no fue la correcta. Se hizo una sobreestimación de la recaudación de impuestos, también se hizo una sobreestimación del potencial de venta de litio que tenía Chile, entre otras cosas. Sí. Por lo tanto, eso no fue lo correcto y los gastos quedaron altos, cuesta mucho bajar los gastos, entonces hoy día lo que hay que hacer es una redistribución del ingreso que tiene el Estado, ser mucho más eficiente en los recursos que se tiene, eliminar lamentablemente departamentos, servicios y montón de proyectos que no llegan a la ciudadanía en forma concreta con beneficios reales, y por supuesto optimizar la opinión mía, la profesionalización del Estado. También hay un exceso de burocracia a propósito de la tasa de desempleo, lo poco y nada de empleo comparativamente que ha tenido Chile estos últimos dos años ha sido porque el Estado ha aumentado su tasa de contratación. Por lo tanto, también hay un exceso de burocracia que hay que revisar. Por lo tanto, hay que meterle mayor eficiencia al Estado, mayor redistribución del ingreso en forma correcta, y que se prioricen aquellos programas realmente que lleguen a las personas y que también promuevan hoy día el crecimiento económico, que es lo que estamos necesitando.
Sí, lo que pasa es que la eficiencia del Estado se le viene pidiendo hace mucho tiempo, pero uno no ve por dónde pasa esa eficiencia por parte del Estado, y como tú mencionas también la alta contratación de funcionarios públicos, solamente, y esto como afecta a la cosa cotidiana. El otro día hablábamos con un alcalde que decía, claro, está bien el Ministerio de Seguridad, pero se necesitan más recursos en las calles para poder enfrentar temas de control precisamente de la delincuencia. Pero bueno, en fin, lo cierto es que estas son las cifras macroeconómicas. Y en el entendido, además, de este escenario político, económico, y económico particularmente, ¿cómo ves este tema de esta petición o este acuerdo que ha llegado el gobierno con la CUT para aumentar el salario mínimo? Hace un par de días hablamos con Susana Jiménez de la CPC, la presidenta de la CPC, y hablaba precisamente sobre que el mercado laboral está muy debilitado y seguir metiéndole presión a este aspecto es muy complejo.
Sí, es complejo, y una discusión que yo siento que hoy día no está alineado a la realidad del país, lamentablemente. Mira, quiero indicar algo muy, muy sensato. O sea, evidentemente todo el mundo necesitaría ganar el dinero suficiente para que pueda mantenerse a fin de mes en forma tranquila y trabajar tranquilo con un sueldo que les permita vivir en propiedad. ¿Quién se negaría a eso? Yo creo que nadie. Pero está lamentablemente fuera de la realidad, porque ya el aumento que se hizo hoy día por parte del gobierno, que fue cuando partió el gobierno, que hubo un consenso rápido, un acuerdo rápido, y se hizo el aumento de los 510,000 pesos que son hoy día, fue un tremendo avance. Pero hoy día, con una economía tan estrecha que tenemos, con crecimiento económico tan estancado, digamos, que crecemos poco y no se ve tampoco un crecimiento mayor en el mediano plazo, o sea, el 2%, 2,5% que hemos tenido el año pasado y este año, con más o menos la proyección es la misma, no se ve algo distinto al próximo año tampoco. Una tasa de desempleo del 8,7% con un empleo informal sobre el 26%, y con las presiones también del medio ambiente, o sea, años discutiendo reforma tributaria, después se le llamó pacto fiscal, ahora acuerdo, todo el ruido que provocó la reforma de pensiones, etcétera. Todas estas presiones no ayudaron en nada a que se estabilizara hoy día el país para poder crecer. Entonces, en este escenario, meterle más gasto a las micro y pequeñas empresas, finalmente, si Chile es un país de micro y pequeñas, o sea, el 95% de las empresas de Chile son micro y pequeñas, que trabaja el dueño, con suerte una o dos personas más, que tienen economía subsistencia, porque esa es la realidad, no tienen los ingresos suficientes. Si la economía no crece y no venden más, no tienen cómo pagar más sueldo. Exacto. Entonces hay una cuota de realidad que hay que tener en cuenta, entendiendo las solicitudes del punto de vista de las necesidades, que eso es algo innegable, pero hay que buscar el punto de equilibrio, entendiendo la realidad económica que está viviendo Chile hoy día. Entonces es un tema que es delicado, pero que hoy día no, yo siento en lo personal que no está el escenario para presionar con otro aumento del sueldo mínimo, no porque no se quiera, es porque las condiciones de verdad económica y de gasto y etcétera no son tales para poder plantear una conversación en el sentido acorde a la realidad.
Alguna vez escuché una frase de repartir pobreza o administrar pobreza, y probablemente hay que despejar ese fantasma, ¿no? Buscar crecer y probablemente, bueno, de ahí también mejorar las condiciones laborales que todos, me imagino, quieren hacer, ¿no? De sus trabajadores.
Por supuesto. Pablo. Claro, pero también. Perdón, dime nomás.
No, es que tenemos que cerrar la entrevista.
Ah, ya, ok. Muchas gracias.
Pablo Barberis, académico de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto, como siempre.
Que te vaya
que
muy bien.
Muy buen día.
Gracias, buen fin de semana, Pablo, muy amable. Les contamos que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirnos a ventas@agrosystems.cl o visitar nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED de alta calidad, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos. LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. La tienda Primeros Pueblos está imperdible. Ahí puedes descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Nos vamos al corte, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Entel es la fibra de confianza que te da la estabilidad para disfrutar tus juegos en línea. Si no, pregúntale a tu vecino, que está en plena partida.
Con la fibra Entel, Game Over al lag. Sí, dale, toma. Allá.
Contrata el plan Internet Fibra 600 por 18.990 pesos mensuales por un año. Sí, por un año. Y disfruta tus juegos, películas y series con la calidad que necesitas. Revisa factibilidad y contrata en Entel.cl y en tiendas. Contigo en todas. Entel.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
No. Nos vamos rápidamente porque ya son prácticamente las 9 de la mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan compañía de Radio Agricultura. Vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Que estén bien. Chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya Achicoria Industrial. Contacto bereochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.